Continuamos con nuestra serie especial de podcasts, Lecciones Aprendidas de América Latina, en la que revisamos la región pionera de la justicia transicional para aprender de sus 30 años de experiencia desarrollando este tipo de iniciativas. Si hay un país representativo en el Cono Sur a la hora de haber llevado ante los tribunales a los autores de crímenes cometidos durante regímenes autoritarios, este es sin duda Argentina. Y para hablar sobre estos procesos judiciales, nos acompaña Mirna Goransky, fiscal general adjunta de la Procuración General de la Nación, quien llevó a cabo la acusación en el juicio contra la Escuela de Suboficiales de Mecánica de la Armada, más conocida como la ESMA. Muchas gracias por su presencia, señora Goransky.
Muchas gracias a ustedes por invitarme a participar.
Argentina fue pionera en muchas medidas de justicia transicional, no solo en la región, sino en el mundo entero. En 1983, Argentina fue el primer país en instaurar una Comisión de la Verdad moderna para esclarecer los crímenes cometidos por la dictadura militar entre 1976 y 1983, durante las cuales miles de personas fueron torturadas, asesinadas y desaparecidas. Un año más tarde, los principales comandantes del régimen fueron condenados en el famoso juicio de las juntas. ¿Cómo fueron esos primeros años tras la caída de la dictadura y por qué se decidió crear una Comisión de la Verdad?
Creo que especialmente se decidió crear una Comisión de la Verdad como fue la CONADEP, porque el reclamo de no solo de las víctimas, de los familiares de las víctimas, sino también de la sociedad toda, era muy fuerte. Era una manera también de recolectar información que en ese momento aparecía como era muy desconocida, eran los primeros años, se sabía muy poco, y fue realmente el primer intento de organizar la información que se tenía y que la gente tuviera un lugar en donde volcar sus denuncias. En este sentido, el trabajo que hicieron en ese momento es útil hasta el día de hoy. Nosotros hoy en nuestros juicios continuamos usando muchas veces como prueba las denuncias que se hicieron en ese momento, por el valor que tienen por haber sido hechas en ese momento también. 30 años después, ya la memoria de los testigos es de 30 años, mientras que todas esas denuncias permanecen frescas.
En 1985, sin embargo, los procesos judiciales se paralizaron al aprobarse dos leyes que salvaguardaban a los militares de ser juzgados, la ley de punto final y la ley de obediencia debida. ¿Qué supusieron para la sociedad argentina y para los organismos judiciales estos años de impunidad?
Para la sociedad argentina no creo que haya habido un único reclamo. Estas leyes fueron muy cuestionadas desde la sociedad. En el momento además en el que fueron dictadas, era un momento en el que estaba muy presente todavía todo lo que había pasado, estábamos los argentinos muy entusiasmados, conformes con haber salido de la dictadura, empezar a saber qué era lo que había pasado, si bien muchos no estaban conformes con el resultado del juicio a las juntas, porque quizás esperaban condenas mayores, no hubo tantas condenas serias, hubo muchas absoluciones, pero fue la manera que la gente realmente conoció lo que había pasado. Mucha gente estaba muy impresionada de no haber sabido lo que estaba pasando en la Argentina, entonces las leyes de impunidad en ese momento, en este sentido, no fueron bien vistas. Fue como una claudicación del presidente, que llevaba una claudicación frente a los militares y a la presión que habían ejercido sobre la presidencia. Los organismos judiciales, creo que no se puede decir lo mismo. La justicia argentina es una justicia, o era hasta hace muy poco tiempo, muy conservadora. Ideológicamente yo diría que no estaba. Si bien es difícil hablar de ideología, el poder judicial, pero bueno, uno puede entender desde qué lugar lo estoy diciendo, era una justicia que estaba un poco más ligada al golpe de Estado. De hecho, hay jueces que están siendo procesados y juzgados ahora, lo mismo que fiscales. El poder judicial, yo creo que no, los organismos judiciales no vieron esto como un problema.
Entonces no fue hasta 2005 cuando las leyes de amnistía fueron declaradas inconstitucionales y durante esos años empezaron a abrirse juicios en todo el territorio argentino. Desde entonces hasta hoy, ¿Puede hacernos una valoración de cómo han ido estos procesos y qué han significado estos juicios para la sociedad argentina?
Son muchos años ya. Hubo muchos juicios. Durante la reapertura de estos juicios fue en el año 2003, pero los juicios no empezaron hasta, si mal no recuerdo, 2006. Entonces desde 2006 ya estamos en el 2012, son muchos años en los que la justicia federal argentina está prácticamente dedicada a llevar adelante estos juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Mientras la justicia se ocupa de hacer estos juicios y se va a ocupar hasta que muere el último de los acusados, porque por ser crímenes contra la humanidad estos juicios no prescriben el resto de los procesos por otros delitos que se cometen serios, porque la justicia federal en general trata sobre los conflictos, por ejemplo, de corrupción de funcionarios. Entonces es una justicia que hoy está dedicada prácticamente a llevar adelante estos juicios, y hay un montón de cosas que continúan pasando en la Argentina que no llegan a los juicios y que prescriben. Este yo creo que es uno de los problemas que presentan estos juicios. Uno podría decir, bueno, habrá que poner más tribunales para que se hagan cargo, pero las cosas no son tan fáciles. Yo no puedo hablar de lo que está pasando realmente en el resto del país, porque esto significa hablar de los juicios que están ocurriendo en todas las provincias argentinas, y donde sé que las condiciones de estos juicios son distintos, son pueblos chicos, todo el mundo se conoce, todo debe ser infinitamente más difícil, pero solo puedo imaginar, no sé qué impacto tienen en este contexto estos juicios. En Buenos Aires sí puedo decir que, al menos en nuestra experiencia, nosotros acabamos de terminar un juicio de casi de 22 meses de duración, y no ha sido un juicio que la gente lo ha seguido, por ejemplo. Esto es un dato de la realidad. Solo en muy pocas audiencias el público estuvo presente. Y los medios tampoco, salvo en algunos momentos muy puntuales.
¿Se refiere al caso de la ESMA?
El caso de la ESMA, sí.
¿Y usted considera que no ha sido muy seguido por la sociedad argentina?
Ha sido seguido en algunos de sus momentos. En el momento del inicio, fue un juicio en el que había muchas, lo voy a llamar, caras conocidas. Entonces, que de algún modo atraían la atención de los medios, como por ejemplo Astiz, que era uno de los acusados, o Acosta, otro de los acusados. Entonces, en ese sentido, el inicio del juicio atrajo la atención de medios, de fotógrafos. El primer día de la audiencia hubo algunas restricciones por parte del tribunal también para que los medios pudieran filmar o fotografiar, que ayudó, supongo, a que se perdiera un poco el interés. Y después, en algunas declaraciones puntuales de algunos testigos interesantes para la prensa o para el público, y bueno, finalmente el día del veredicto, donde por supuesto que sí, pero fueron 22 meses de audiencias, y en esos 22 meses sería interesante quizá ver cuánto ocupó como noticia la causa de la ESMA.
Es curioso porque precisamente digamos que es como el caso más famoso a nivel quizás internacional o mediático. Y en cambio se dice que probablemente no fue muy seguido. Y entonces, ¿cuál cree usted que son los puntos que no se han tenido muy en cuenta y que deberían conocerse mejor?
Lo que pasa es que la gente ya a esta altura en la Argentina sabe lo que pasó. Ya los argentinos saben de la existencia de campos de concentración a lo largo de todo el país, sabe de las torturas a las que fueron sometidos los que estaban ahí, saben de las desapariciones, saben de la forma en la que tenían de deshacerse de los cuerpos a través de los vuelos de la muerte o de entierros en fosas comunes. La sociedad argentina esto ya lo sabe. Entonces, es difícil resistir testimonios de este tipo. Yo recuerdo que era bastante joven al juicio a las juntas y me tuve que ir. Por ejemplo, estuve escuchando un rato el testimonio de alguien y no lo aguanté, me fui. Las cosas En ese momento estaba en Sangre Viva, hoy han pasado 30 años, entonces ya hay otra distancia.
Y más allá de la ESMA, quedan todavía muchos casos por juzgar. ¿Cuáles son un poco los retos a los que se enfrenta la Fiscalía?
La Fiscalía nosotros tenemos dos casos muy importantes, que es ESMA, que no ha terminado, el juicio ha sido solo en relación con 18 acusados por 86 casos, y el caso de Operación o Plan Cóndor, que todavía el juicio no se ha iniciado. En el caso de la ESMA todavía hay más de 40 imputados en estado de ir a juicio, cerca de 800 casos, así que los grandes desafíos que tenemos ahora como Fiscalía es tratar de proponer la posibilidad más eficiente, racional, de diseñar, de armar estos juicios para que finalmente todos los imputados lleguen a tener una decisión judicial y que se ponga fin a sus detenciones preventivas, que ya son bastante largas, o a su situación de incertidumbre, y para que finalmente las víctimas y sus familiares tengan también alguna respuesta judicial.
Parece que precisamente ahora uno de los intereses de la Cámara de Casación Penal es agilizar esos juicios por crímenes de lesa humanidad. ¿En qué consistiría esta estrategia y por qué sería conveniente?
Esto que dije hace un ratito, de que hay muchos juicios, de que la justicia está muy ocupada en estos casos y que no se puede ocupar de otros, ha hecho que de alguna manera todas las instituciones involucradas con la Administración de Justicia Penal que están tratando de ver cómo organizar esto de modo de ponerle racionalidad, orden, aprovechar bien los recursos, tratando de acortar los tiempos en donde no se necesita que la burocracia a la que está acostumbrado el aparato judicial actúe, como por ejemplo leyendo acusaciones que son miles de páginas, que se pueden reducir a una presentación hecha por un fiscal respecto de cuál es el tema, de qué se está acusando, a quiénes se está acusando. Entonces, en este tipo de cosas la casación está trabajando, es muy útil que lo haga. Yo como fiscal, lo que más nos importa es para nuestra tranquilidad como funcionarios, es decir, que a estas personas que están siendo juzgadas en este momento se le aplican las mismas reglas que se le aplican a todas las demás personas. Ellos tienen todas las garantías y nosotros debemos custodiar que estas garantías se respeten. Pero no por apurar tampoco ciertos procesos, uno puede decir que van a tener reglas distintas. Estoy muy de acuerdo con que se hagan estas cuestiones, pero también creo que hay que ser muy cuidadosos para que podamos seguir diciendo que han sido juzgados con las mismas reglas que se juzgan a todas las personas en la República Argentina.
¿Qué lecciones podemos sacar del caso argentino que puedan ser de utilidad para otros países que están ahora empezando procesos de transición, por ejemplo?
Quizás yo estoy muy involucrada en lo que pasa en la causa ESMA y me veo ante una causa con un volumen que desborda en lo que hace a cantidad de casos, cantidad de prueba, cantidad de acusados. Y entonces pienso que dependerá de la legislación de cada país, pero que hay que encontrar la manera de que estos juicios se lleven a cabo, porque creo que realmente si hay una lección es que las cosas no se olvidan y que el reclamo de justicia es muy fuerte y que debe ser satisfecha la demanda de justicia de las víctimas y de los familiares por hechos tan terribles que fueron cometidos por sus conciudadanos. Creo que la experiencia y el tiempo que están llevando y los enormes esfuerzos, no solo económicos, sino de todo tipo, que están llevando a la Argentina estos procesos, yo diría que las lecciones son dos. Hay que hacerlos, pero hay que hacerlos bien, aprovechando los recursos que se tienen, teniendo en cuenta los tiempos y en justicias burocráticas como las nuestras, con una cultura inquisitiva de 200, 300 años, de las cosas que solo cambian en muy pequeñas partes, es una tarea muy que se ve como muy difícil.
Muchas gracias por concedernos esta entrevista.
No, por favor, gracias a ustedes.
Pueden encontrar más información sobre el caso ESMA y la rendición de cuentas en Argentina en la página web en español del ICTJ, www.ictj.org/es. Muchas gracias por escucharnos.